El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos de nuevo con ustedes, Jacqueline Archer
y Enrique Juárez.
Estamos ubicados en la página número 61. Allí se encuentra la portada de la semana número 4, con el título El mundo de la química.
Ahora escuchemos qué vamos a aprender esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
Para comenzar,
Ken Lou Castillo.
El mundo de las ciencias naturales.
Estados de la materia.
A la ciencia por la experiencia.
El hielo ocupa más espacio que el agua.
Por lo que se escucha, esta semana va a estar muy interesante. Pero revisemos, ¿qué logros nos proponen para esta semana?
Se le proponen 4 logros y nosotros nos enfocaremos en 2. Uno de ellos es identificar objetos cotidianos según el estado de la materia en que se encuentren y diferenciar entre cambios químicos y físicos de la materia a través de ejemplos de su entorno.
Recuerda que, como siempre, hay un espacio para que usted plantee su logro personal. Esperamos que ya lo haya escrito. Ahora, de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 62.
Para comenzar,
en esta página nos presentan una lectura sobre Ken Lou Castillo. Esperamos que disfrute la lectura y que responda la actividad de la sección A Trabajar. Él es un inventor guatemalteco muy joven que se inventó una forma para encender fuego de manera ecológica.
Ken Lou Castillo. Ken Lou Castillo nació en Guatemala en 1994. Desde muy pequeño padeció diferentes alergias, entre las que estaba la alergia al humo. Por ello, decidió inventar un leño para la chimenea que no sacara humo. Probó con varias opciones, hasta que encontró materiales de desecho de madera y otros productos, como la parafina de soya, que ayudan a encender fogatas rápidamente. Ken creó este invento en 2002, cuando tenía 9 años, convirtiéndose en la persona más joven en patentar un producto en Guatemala, y es el miembro más joven de la Comisión de Inventores de Guatemala. Su invento es comercializado con el nombre de Mr. Fuego y se encuentra disponible en los supermercados de Guatemala. Este invento no solo es útil para las personas que padecen de alergia al humo, sino que contribuye a no contaminar el medio ambiente y a disminuir la deforestación. Ken también imparte charlas a jóvenes en diferentes colegios. Ha recibido premios de instituciones educativas, de medio ambiente y medios de comunicación. Actualmente estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar. Texto basado en Guatemaltecos Ilustres, Seguros Universales S.A.
Vamos a avanzar y vamos a ir directamente a la página número 63. Acompáñenos.
En la página número 63 encontramos el apartado 1, con estados de la materia. Seguimos aprendiendo acerca de la materia. Pero ahora podemos encontrar que existen 4 estados físicos. En el libro de Ciencias Naturales 8, que ya estudiamos, también encontramos los estados de la materia, pero en esta ocasión haremos un breve repaso y ampliaremos la información.
La semana pasada hablamos que el estado era una de las propiedades físicas de la materia. Si se recuerda, dijimos que dependía de la forma en que estaban agregadas las partículas que la formaban. Dijimos que había tres que conocíamos desde siempre, que era el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Y le dijimos también que íbamos a agregar un cuarto, el plasma. Ahora veamos con detalle cada uno de estos estados. Ubíquese en el esquema de la tabla que está aquí en la página 63. Lo vamos a leer de izquierda a derecha. Vamos a comenzar revisando las propiedades del estado sólido. La forma del estado sólido nos dicen que es definida. ¿Esto qué significa? Fíjese en la ilustración que tiene allí. Ajá, la de las mazorcas. Si usted se fija, la mazorca siempre tendrá la misma forma. No importa si la ponemos sobre una mesa o si la colocamos dentro de un huacal. La mazorca siempre se va a conservar con la misma forma. Por eso dice que es forma definida. Luego también nos explican acerca del volumen del estado sólido. Y nos dicen también que es definido, porque siempre va a ocupar el mismo espacio. La mazorca sobre la mesa ocupará el mismo espacio que la mazorca sobre un comal. Luego tenemos un apartado que nos menciona otras características. Ese no lo vamos a tratar en la clase de hoy porque tendríamos que entrar en mucho detalle. Vamos a ir directo a la quinta columna, donde dice características internas. Y fíjese que en el estado sólido, los átomos están ordenados de forma definida y regular. Se mueven poco en forma de vibración. Por eso es que mantienen la forma constante. Y algunos ejemplos de estado sólido son las rocas, los granos de sal y los huesos.
En la parte de abajo continuamos explicando acerca de los estados de la materia. En este caso, el estado líquido. Toma la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, hay un vaso. ¿Qué tiene ese vaso? Agua. Si trasladamos el agua a una olla, a una taza o a un recipiente diferente, el agua toma la forma del recipiente. También vamos a hablar acerca del volumen. El volumen es definido también en este caso, porque no cambia. Si es la misma cantidad, nos quedamos con el mismo volumen. Otras características puede ser que fluye dependiendo de su viscosidad. Ahí observamos la miel. No fluye igual que el agua. Puede ser solubles o insolubles. Ahí podemos observar dos ejemplos de líquidos diferentes. Y las características internas, en el estado líquido, los átomos se encuentran algo cercanos y se pueden mover libremente. Otros ejemplos podrían ser vinagre, sangre y gasolina, café, leche, el atol. Todo eso está en estado líquido. Pasemos ahora a la página número 64 para seguir aprendiendo acerca de los estados de la materia.
La página comienza con el estado gaseoso. La forma del estado gaseoso es indefinida, porque toma la forma del recipiente que lo contiene. Ahí tenemos el ejemplo de un globo. El aire que está adentro toma su forma. Luego vemos que el volumen de los gases también es indefinido, porque ocupa el espacio del recipiente donde se encuentre. Otras características del estado gaseoso es que puede expandirse y se puede mezclar con otros gases rápidamente. Entre las características internas del estado gaseoso, vemos que sus átomos están muy separados y que se mueven de forma independiente. Algunos ejemplos de estado gaseoso son el aire, el dióxido de carbono y el ozono. Y para terminar, vamos a ver el cuarto estado que le mencionábamos, que tal vez era nuevo para usted, el plasma. Fíjese que el plasma tiene forma indefinida, es decir, que no tiene una forma específica. sino que toma el volumen del recipiente que lo contiene. Además, en otras características vemos que puede formar algunas estructuras como las de los sólidos. Y en sus características internas, vemos que sus átomos pierden electrones por el efecto de las temperaturas altas y la presión. Estos electrones se mueven libremente y chocan, produciendo energía. Estos términos de electrones, energía y los choques, usted los va a comprender más adelante. Puede ser que ahorita esta explicación le haya sonado un poquito enredada, pero va a ver que más adelante la va a comprender. Y como ejemplos de estado del plasma, vemos que se encuentra en la mayor parte de la materia del universo. Por ejemplo, en las estrellas, en las nebulosas y en las pantallas de algunas televisiones. ¿Ha escuchado usted hablar de las televisiones plasma? Pues ese es un ejemplo de este estado.
¡Qué interesante! Ahora, para poner en práctica lo que acabamos de aprender, nos vamos al recuadro de abajo a trabajar. En las siguientes sustancias debemos indicar a qué estado de la materia corresponde. Por ejemplo, las lágrimas. ¿En qué estado de la materia están las lágrimas, Enrique?
Están en estado líquido. Las lágrimas son como gotitas de agua, ¿verdad? Son líquidas.
Correcto. ¿Y los músculos?
Bueno, los músculos vamos a contestar aquí que están en estado sólido. También tenemos el aire. ¿El aire en qué estado está?
El aire está en estado gaseoso.
¿Y el sol? A ver, si el sol es una estrella, ¿cuál es el estado de la materia en el que están las estrellas?
En estado plasma.
Cabal, estado plasma es la respuesta. Entonces, si se fija en esto que acabamos de estudiar, la clave está en la disposición de los átomos. En el estado gaseoso, los átomos están separados y dispersos. Por eso es que se puede mover libremente y ocupar el volumen que quiera. En el estado líquido, los átomos están un poquito más cercanos. Y por eso pueden tener la consistencia como la del agua. Se mueven así, juntitos. Y en cambio, en el estado sólido, los átomos están apretados, solo pueden vibrar un poquito. Por eso es que los sólidos conservan su forma definida. Y bien, pasemos ahora a la página 65. Ahí vamos a aprender en el apartado 2 acerca de los cambios de la materia.
Entonces, los cambios de la materia pueden ser físicos o químicos.
Los cambios físicos son los que ocurren sin alterar la estructura interna ni la composición de la materia. ¿Se recuerda cuando hablamos de cortar trozos de madera en la clase anterior? Ese es un cambio físico. Siempre sigue siendo madera, aunque esté en trozos más pequeños. Algunos de los cambios físicos que nos mencionan aquí en el libro son los cambios de forma, los cambios de volumen y los cambios de tamaño. Nos vamos a ubicar en los cambios de volumen, porque ahí nos mencionan dos propiedades especiales: la dilatación y la contracción. Veamos de qué trata cada una.
La dilatación se refiere cuando la temperatura aumenta el volumen. En el ejemplo del lado derecho, encontramos una viga de metal. Cuando cambia la temperatura, o sea, se calienta, se expande. Ese es un ejemplo de dilatación.
Y en cambio, en la contracción, cuando la temperatura baja, el volumen disminuye. Tal vez en su comunidad hay alguna persona que trabaje herrería. Si usted se da cuenta, los herreros calientan el metal, le dan forma y luego lo sumergen en tambos de agua fría para que se contraiga y conserve la forma que le han dado para siempre. Esto tiene que ver con lo que vimos acerca de los estados de la materia. Porque fíjese, esa viga de metal está en estado sólido. ¿Cómo están sus átomos? Cabal, están así bien apretados, ¿verdad? Uno a la par del otro. Pero cuando los calentamos, se empiezan a separar un poquito. Y por eso es que el volumen aumenta y el material se dilata. En cambio, cuando ese mismo material lo exponemos a temperaturas muy bajas, los átomos se aprietan aún más y por eso se da la contracción. Así que si se fija, todo tiene relación con lo que hemos visto en la clase. Ahora, de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 66. En esta página vemos otros tipos de cambios que sufre la materia. Pero fíjese que también nos dan la definición de un término importante que nos va a servir en la clase. Es el tercero, el que dice mezclas.
Las mezclas, entonces, es cuando unimos sustancias sin que pierdan sus propiedades. Ahí hay un ejemplo de una ensalada. Hay diferentes elementos y cada uno tiene la misma forma. Conserva el mismo tamaño, el mismo olor, solamente lo mezclamos. Las mezclas son un tipo de sustancias importantes que vamos a estudiar detenidamente más adelante.
Ahora vayamos directamente al ejercicio número 1. En él le piden que relacione los siguientes ejemplos de cambios físicos con las propiedades de la materia que estudiamos la semana anterior. ¿La recuerda? Bueno, si no, vamos a ir haciéndolo aquí junto con usted. En la número 1 nos dicen, cuando podamos una planta de café, ¿qué tipo de propiedad se da cuando podamos una planta de café?
La propiedad que se da en este caso es de divisibilidad, ya que estamos dividiéndola en partes más pequeñas.
¿Y cuando estiramos un hule para amarrarnos el cabello? Bueno, yo creo que este ejemplo le quedaba mejor a Jackie, pero vamos a ver. ¿Qué ocurre ahí cuando estiramos ese hule para amarrarnos el pelo?
Cuando estiramos un hule, vamos a encontrar la propiedad de la elasticidad. Porque le podemos dar una, dos o tres vueltecitas para poder tener una cola muy bien hecha.
Bueno, luego vamos a revisar qué propiedad se da cuando doblamos un alambre para construir un gancho. Ajá, a ver, doblar. O sea que el material, si lo podemos doblar, es flexible. La propiedad es flexibilidad. Vamos a escribirla ahí. Y por último,
cuando chocan dos carros provocando que cambien de dirección, ¿cuál sería esta propiedad?
A ver, si cambian de dirección, o sea que del golpe se mueven. Uh-huh. Se cumple la propiedad de movilidad. Eso es lo que tiene que escribir allí en la cuarta línea. ¿Terminó? Acompáñanos entonces a la siguiente página, a la número 67. Ahí hablaremos de los cambios químicos que sufre la materia.
Entonces decimos que los cambios químicos ocurren cuando la materia altera su composición y sus propiedades, o sea, cambia o se modifica. Al ocurrir este cambio químico en la materia, se obtienen materiales distintos a los originales.
Ajá, se recuerda que Jackie les habló de un ejemplo cuando el papel se quemaba, que se transformaba en otra cosa distinta. Una hoja de papel cuando se quema se transforma en ceniza, que es un compuesto diferente. Ese es un ejemplo de cambio químico. Y en el recuadro verde que está ahí casi al centro de su hoja, el primero, vamos a estudiar cuatro tipos de cambios químicos. Veamos el primero.
El primer tipo es la combustión, que es una reacción química donde se desprende gran cantidad de luz y calor en forma de una llama. Por ejemplo, cuando arde la gasolina, se observa que produce la llama. Ese es entonces el cambio químico llamado combustión.
Otro cambio es la oxidación de los metales. ¿Alguna vez ha dejado usted un clavo al aire libre? ¿Qué le pasa? Con el tiempo es posible que el clavo se llene de un material anaranjadito y decimos que está oxidado. Fíjese que la oxidación es una reacción que ocurre entre un metal y el oxígeno. Y Con él se observa un cambio de color y textura en el metal.
También está la putrefacción, que es la descomposición de la materia orgánica muerta. Por ejemplo, cuando se pudre un huevo, se siente mal olor. Cuando se pudre una fruta, se siente mal olor. Esta es entonces el cambio químico llamado putrefacción.
Por último, encontramos la fermentación, que es un proceso de oxidación que ocurre sin la presencia de oxígeno y que da como producto un compuesto orgánico. Por ejemplo, el pan se produce gracias a la fermentación de la levadura. Luego encontramos otro recuadro que nos habla de los cambios químicos en la naturaleza. Ahí vemos el primero, la fotosíntesis, y el segundo, la digestión. Y la digestión es algo que nosotros tenemos cerca de nuestro cuerpo. Cuando ingerimos alimentos, con todas las reacciones que se dan adentro de nuestro sistema digestivo, el alimento se transforma en algo diferente. Por eso sufre un cambio químico.
Nos dirigimos ahora a la página número 68, con el apartado 2.3. Seguimos aprendiendo acerca de los cambios físicos y químicos en el cuerpo humano y, por supuesto, las aplicaciones en nuestra vida diaria.
Entre estos cambios físicos y químicos, a ver, ¿cuáles se le ocurren a usted? ¿Qué cambios físicos ha sufrido en su cuerpo? Muy bien, ajá. Algunos de los cambios físicos son el aumento de estatura, el crecimiento del cabello, de las uñas. Hay muchos. Y en los cambios químicos, pues diariamente ocurre una diversidad de ellos. Por ejemplo, nuestras funciones vitales como la respiración, la digestión y la circulación.
Después de haber aprendido estos interesantes cambios que se dan en la vida diaria, vamos a continuar en el ejercicio número 2 para poner en práctica acerca de los cambios que se dan en nuestro cuerpo. En el ejercicio número 2, ¿cuáles podríamos mencionar? Algo diferente a lo que con anterioridad mencionamos.
Bueno, un cambio físico del cuerpo es también cuando tenemos una alimentación inadecuada, aumentamos de peso. Ese es un cambio físico de nuestro cuerpo, el aumento de peso.
Correcto. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia en alguna oportunidad y podemos experimentar un cambio físico por medio de el aumento de peso.
¿Y sabes, Jackie, qué otro ejemplo puede ser físico? Cuando a los hombres se nos cae el pelo. La calvicie es un cambio físico. Cambia el aspecto de nuestro cuerpo, pero seguimos siendo lo mismo. Lo único es que peloncitos. Así que la calvicie o la caída del cabello también es un cambio físico.
Es cierto, ese también es un cambio físico y se da en hombres y mujeres.
Y bueno, si a usted se le ocurre algún otro ejemplo, lo puede escribir allí. Para mientras, vayamos a la página número 70. Ahí encontrará las instrucciones para el experimento de la semana, en la sección A la ciencia por la experiencia.
Este es un experimento para comprobar lo que hemos aprendido en las páginas anteriores, que el hielo ocupa más espacio que el agua.
Vamos a ver si nos resulta el experimento. Pero esto tiene que ver con las propiedades que vimos de dilatación y contracción. Ahí se recuerda. Luego vayamos a la página número 72, donde se encuentra el resumen de la semana. Y esta semana estudiamos que la materia puede encontrarse en 4 estados. Antes de que los leamos, a ver, dígame cuáles son.
Los 3 que ya sabíamos se refieren a sólido, líquido y gaseoso. Y había uno extra que estamos aprendiendo en esta semana, que es plasma. ¿Es correcto?
Así es. Esos son los 4 estados de la materia. Y vimos que los sólidos tienen forma y volumen definidos y que sus átomos están ordenados en forma definida y regular, Recuérdese eso de la posición de los átomos en cada estado es bien importante. En el estado sólido están apretaditos. En el estado líquido, toma la forma del recipiente que los contiene. Tienen un volumen definido y pueden fluir y ser solubles o insolubles. Aquí los átomos se encuentran algo cercanos, pero se pueden mover libremente.
En cambio, los gases toman la forma y el volumen del recipiente. Depende de qué recipiente tengamos a mano. Pueden expandirse y mezclarse con otros gases. Entonces sus átomos están muy separados y se mueven independientemente, a diferencia del estado líquido. Y el estado plasma, sin forma definida, toman el volumen del recipiente que los contiene. Ahí hay un ejemplo de este estado, que es una televisión plasma. En este caso, sus átomos pierden electrones por el efecto de altas temperaturas y presión, las cuales se mueven libre y rápidamente, liberando energía. De esa manera funciona una televisión plasma.
En la página 73 continúa el resumen. Si se recuerda, estudiamos que la materia puede sufrir cambios físicos o químicos. Los cambios físicos ocurren en la materia sin alterar su estructura ni composición. ¿Se recuerda? Un trozo de madera cortado en varios pedazos siempre es madera, solo sufrió un cambio físico de tamaño.
También estudiamos los cambios químicos, que son los cambios que ocurren en la materia, que sí alteran su estructura, no su composición. Algunos ejemplos fueron la combustión, oxidación de metales, la putrefacción y la fermentación.
Y bien, con este resumen termina el contenido de la semana número 4. Fue un gusto acompañarle nuevamente. Nos despedimos de usted, Enrique
y Jackie.
Le esperamos en la semana número 5. Hasta la próxima. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.